Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana, mucho más que un ERP. Compañía de Seguros con Futuro. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí. Inversiones Sura. Y Salfa, soluciones de confianza. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por el 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Pero llegamos a todo el territorio nacional a través de nuestras diferentes estaciones y en cualquier parte del planeta en duna.cl. Es jornada de día miércoles, es 20 de abril y harto que revisar el día después, podríamos decir, del doble rechazo en la Cámara de Diputados de los ahorros provisionales o el retiro de ahorros provisionales, que ha dejado una serie de tareas para el gobierno, pavimentar el camino para tratar de buscar los pasos necesarios de aunar criterios en la coalición de gobierno o en las coaliciones de gobierno, tratar de enfocarse en el plan, en el proyecto gubernamental, dejar por un momento de lado los retiros de ahorros provisionales y centrarse, por ejemplo, en lo que plantea el Ejecutivo en una reforma de pensiones. Hay harta tarea por delante, y eso es lo que quiso decir ayer el presidente Gabriel Boric cuando se le pregunta a propósito de lo que significó la jornada de la Cámara de Diputados. Hay reforma de pensiones, hay una reforma tributaria, hay sueldo mínimo, tantas cosas por delante que ahí está el foco donde lo quiere poner ahora el gobierno en las tratativas con sus diferentes ministros. Tarea para Marcel, para Jackson, para la ministra Jara, bueno, en definitiva, una serie de cosas que se ha puesto en carpeta el Ejecutivo. Vamos a hablar de eso también, de la larga noche en la Convención Constitucional. Se aprueba seguridad social, que era una de las cosas que estaban viéndose por segunda vez. Hay novedades respecto, por ejemplo, a el sistema de salud que va a estar consagrado en la Constitución. Le contamos detalles de eso también. El ámbito internacional, algo le contaba a la José Stavrakopoulos de Julian Assange, proceso de extradición, y Lula da Silva, que ya tiene fecha para su precandidatura presidencial para las elecciones de octubre, el 7 de mayo lanza su campaña el expresidente brasileño. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
¿Es verdad que llueve el fin de semana?
Espero que no. No, creo que el domingo.
Si ayer escuché que el domingo, que van a venir bajas
sí,
temperaturas
se
desde
va
mañana.
Se va corriendo, ¿eh? Sí, mire, yo he estado bien atenta el fin de semana.
¿Por qué tanto?
No te voy a decir. Ya. El sábado se espera nubosidad parcial según la Dirección Meteorológica de Chile y el domingo también nubosidad parcial según la Dirección Meteorológica de Chile.
Mira.
Pero estamos hablando del fin de semana. Hay una plataforma
¿ya?
que se llama IR.
IR.
Sí, y que es bien asertiva. ¿Ya? Y que da cuenta de que probablemente el domingo en la tarde podrían caer algunas gotas que se mantendrían hasta el lunes. Se ha ido corriendo porque en un principio decían que el viernes, este viernes.
Claro.
Después decían que el sábado y ahora se corre al domingo. Así que vamos a ir viendo, ojalá que se concrete porque mucha
con esta
falta
escasez
nos hace.
Hídrica, por supuesto. Donde sí está lloviendo en el sur, ¿no?
Sí, totalmente. En el sur llueve, pero acá en Santiago totalmente despejado, 7 grados a esta hora, máxima de 21. Si nos vamos a otras zonas del país, Viña del Mar y Valparaíso, cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 17 en Concepción. Cielos cubiertos también, 7 grados, máxima de 15. Las lluvias llegan mañana y en Puerto Montt hoy día caen algo de gotas, chubascos principalmente aislados durante la tarde, 5 grados a esta hora, máxima de 13. Son las precipitaciones que caen durante las primeras horas de la mañana y que principalmente se registran en el sur del país.
Vamos a estar con la Consuelo Saavedra, acá en este programa en un ratito más, y también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Paula Catena a contarnos de la votación del segundo informe de derechos fundamentales y también la pregunta que ronda entre algunos convencionales. ¿Servirá el avance de estas materias para revertir el aumento del rechazo que muestran los sondeos en el plebiscito de salida que tiene fecha, ¿no? 4 de septiembre. Y también estaremos con Sebastián Rivas, que nos viene a contar sobre la guerra de las mascarillas que azota a los Estados Unidos. Fíjate que una jueza federal falló en contra de la orden para obligar a los pasajeros y personal de transporte público y servicios como Uber que debieran usar mascarilla. Ayer veía que la mayoría de los vuelos que están en Estados Unidos, la gente sin mascarilla. Algo parecido ocurrió en España, que a partir del día de ayer también deja de usar la mascarilla en los recintos cerrados. De eso y más hablamos con Seba Rivas, otro de nuestros infiltrados en esta jornada de día miércoles. 7:04, partimos esta edición de Dura en Punto y estos son nuestros titulares.
El Ejecutivo descartó insistir en el retiro de los fondos de pensiones acotado en el Senado, enfatizando que la señal fue clara de la oposición. De esta forma aseguraron que no están los votos para tramitar el proyecto en la Cámara Alta. El gobierno evalúa alcanzar los 400.000 pesos para el salario mínimo en septiembre y dejar establecido otro reajuste en enero. La CUT además pidió al gobierno una canasta básica protegida para enfrentar el alza de los precios producto de la inflación. El Pleno de la Convención aprobó el Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado. Respecto a la existencia del funcionamiento de las ISAPRES, el inciso que permite los seguros privados voluntarios que no pueden sustituir o duplicar el rol del Estado, volvió a la Comisión para una nueva revisión. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que permite a los electores votar cerca de su domicilio para el plebiscito de salida, que es el próximo 4 de septiembre. Tras respaldar las modificaciones del Senado, quedó en condiciones de pasar a ser promulgado por el Ejecutivo. La Fiscalía inició las diligencias en la investigación por los dichos de la ministra Isquia Siches sobre un vuelo de migrantes devuelto. El Ministerio Público solicitó formalmente el audio en que la ministra del Interior hace la denuncia en el Congreso y prepara la citación a declarar de la funcionaria de migraciones apuntada como quien entregó la información. Un sismo de mediana intensidad se percibió en la zona centro-norte del país. Este movimiento registró al sureste de la localidad de Los Vilos y tuvo una magnitud preliminar de 4,5. Y en noticias internacionales, Estados Unidos y sus aliados acordaron imponer nuevas sanciones a Rusia. Tendrán como objetivo debilitar aún más la economía de guerra rusa para que Moscú rinda cuentas por la invasión a Ucrania. Y un juez británico remitió al gobierno la orden de extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. La ministra británica de Interior tendrá 2 meses entonces para decidir si confirma o desestima la entrega del australiano, cuya defensa planea apelar. 7,6.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Podríamos decir el día después del doble rechazo por el retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputados, supo de las tratativas del gobierno para dar vuelta a la página, por una parte, enfocarse en el plan de gobierno y también permitir caminos que puedan tender puentes entre las coaliciones oficialistas. Y uno de estos pasos lo dio ayer el ministro de las Express, Giorgio Jackson, que se reunió con un grupo de senadores oficialistas y en esa cita no descartó la posibilidad de entender los puentes necesarios y poner el foco en proyectos que están dentro del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y adelantar los caminos y las conversaciones para que se puedan llevar adelante. Hablamos de salario mínimo, reforma de pensiones, reforma tributaria, que incluso muchas de ellas ya tenían alguna fecha de tratamiento, particularmente en el caso de la reforma de las pensiones. Se había establecido que en el en el último trimestre de este año, se iba a comenzar a tratar de establecer cuál era el mejor camino para una reforma de pensiones. Bueno, con todo lo que ha pasado en el último rato respecto a los retiros de ahorros previsionales y el fin de semana, particularmente una entrevista que da a Televisión Nacional el Giorgio Jackson, dice, bueno, lo vamos a adelantar para el tercer trimestre. Y vamos a ver qué pasa aquí en adelante, porque son las cosas que se tienen que ir resolviendo de parte del Ejecutivo y ver cómo se avanza en ese camino y tal vez si esto que estaba para el tercer trimestre, tal vez se adelanta para el segundo semestre o para el inicio del segundo semestre de este año. Entre otras cosas, luego esta cita que tiene con los senadores oficialistas, el ministro de las Express dijo que la idea era analizar los distintos escenarios y consensos para abordar los proyectos de reformas estructurales, como decíamos, el salario mínimo y también la reforma tributaria. Y se le preguntó al ministro Jackson sobre una eventual insistencia con el proyecto de retiro acotado, el que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y el ministro no lo descartó de lleno, pero dijo, bueno, en realidad no hay tanta agua en la piscina tampoco, sobre todo en el Senado, que no estarían los votos, y particularmente porque hay algunos parlamentarios, senadores, oficialistas, que dicen, bueno, da la impresión de que por cómo votó la oposición en la Cámara de Diputados, no estaría aquella posibilidad tampoco en la Cámara Alta. Aunque dijo que no está todo resuelto, pero resaltó que la señal fue clara de parte, sobre todo, de la oposición que no está disponible a este proyecto del Ejecutivo que se ha planteado y que se planteó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde el Frente Amplio, le pidieron no abandonar las ideas de fondo, independientemente del resultado obtenido en la Cámara de Diputados. Mientras que desde el PC, por ejemplo, comentaron que el gobierno deberá, entre otras cosas, comprometerse no solo con las grandes reformas, sino que con darle solución a problemas inmediatos de ahora que tiene la gente, que son cotidianos, decían desde el Partido Comunista. Bueno, por lo mismo, lo que se viene en la agenda del gobierno, entre otras cosas para las próximas semanas, es el tema del salario mínimo, del sueldo mínimo, que al parecer no solamente acerca posiciones respecto a las conversaciones que se tienen con los senadores oficialistas o los parlamentarios oficialistas, sino que también en la cifra con la cual se había comprometido el presidente Gabriel Boric.
Claro, se han generado varias reuniones, principalmente desde el gobierno, con los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, y de acuerdo a lo que se ha comentado de esas reuniones, es que el Ejecutivo está analizando la forma de poder alcanzar los 400 mil pesos en septiembre, dando un primer paso ya en mayo, superior a los 25 mil pesos, tal como lo solicitó la multisindical en su petitorio. Y esto con el propósito principalmente de poder recuperar el poder adquisitivo perdido producto de la inflación que se está viendo y que hoy está, sabemos, en 9,4% en 12 meses. Y además, dentro del proceso de negociación, también el gobierno aceptaría dejar establecido un reajuste automático en enero, fijando algunos criterios técnicos en base a la inflación y al crecimiento. Así que esta propuesta, si bien va en línea con la idea del gobierno que apuntaba a subir de 350 mil pesos a 400 mil el ingreso básico dentro de este año, acelera esa meta porque originalmente el Ejecutivo pretendía alcanzar los 400 mil a fines de año, subiéndolo en dos tramos. Y otra solicitud que estará sobre la mesa también en las negociaciones que se están realizando es una canasta básica protegida, la cual debería incluir los principales productos que consumen las familias, considerando los altos precios que estamos viendo. Y en esa canasta también se espera agregar, por ejemplo, algunos servicios básicos como la luz, el agua, el gas. Y para esta canasta básica protegida se evalúan distintos instrumentos. Uno de ellos es eliminar o reducir el IVA o subsidios, o bien controlar los precios. No hay nada claro respecto a eso. Se está analizando, se está negociando, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía ayer que están evaluando todas las alternativas, pero él cree que hay espacio probablemente para seguir negociando en este tema.
Ya, pues vamos a ver cómo se viene, pero hay una idea del gobierno, después de lo que pase en la Cámara de Diputados, de centrar la conversación, de centrar los temas en estas cosas que están establecidas dentro del programa de gobierno, estas reformas estructurales que le llaman, que se tienen que ir avanzando con el correr de los días. 7:11 a.m.
Escuchas, Duna en Punto.
Anoche, bien tarde, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó 7 de los 12 incisos del artículo 14 que consagra el derecho a la salud, pasando al borrador de la nueva Carta Magna que establece que el sistema de salud será de carácter universal, público y también integrado. De esta forma fue aprobado el texto que indica que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental, destacando en este sentido que el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Destaca también la norma que este sistema será financiado a través de las rentas generales de la nación y de manera adicional se podrá establecer por ley el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y también trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. En tanto, ¿qué dice la norma respecto a la existencia del funcionamiento de las ISAPRES? El inciso dice que permite la existencia de seguros privados voluntarios, que no puede sustituir o duplicar el rol del Estado, que eso volvió a la comisión para ser revisado. No fue aprobado y vuelve nuevamente a la comisión para ser revisado. También tendrá una revisión el inciso que establece que los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. También vuelve a ser revisado. Otro de los incisos aprobados fue el que contempla que es deber del Estado generar políticas y programas de salud mental destinados a la atención y también a la prevención con enfoque comunitario y que este va a aumentar de manera progresiva su financiamiento. Esto fue parte, insisto, de lo aprobado anoche en la Convención Constitucional que está votando el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, que, José, incluye además seguridad social, y ahí también hay algunos incisos, algunas normas que no pasaron el filtro, no llegan al borrador de la Carta Magna y tienen que volver a comisión. Otros definitivamente no volverán a verse en el pleno de la convención.
Claro, porque convencionales, por ejemplo, de Vamos por Chile, reingresaron indicaciones al artículo de Seguridad Social que buscaba incorporar la noción de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y su carácter heredable. Pero ninguna de esas propuestas se aprobó. Según lo que explicaban algunos, es que los trabajadores son dueños de los ahorros previsionales y podrán heredarlos las personas establecidas en la ley, salvo manifestación de voluntad expresa lo contrario. Este logró 46 votos a favor, 46 en contra y 43 abstenciones. Entre quienes aprobaron, además de la centro-derecha, hubo representantes del colectivo socialista, de escaños reservados de Pueblo Constituyente y del colectivo de la Prueba. En tanto, algunos convencionales del Frente Amplio y de independientes no neutrales se abstuvieron. También se rechazó que el Estado no puede, en caso alguno, expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores, que logró 49 votos a favor, 37 en contra y 47 abstenciones, con apoyos más o menos similares, incluido el voto a favor del convencional Fernando Atria, del Frente Amplio, y de Adriana Ampuero. La discusión sobre qué opción tomar ante estas indicaciones se tomó varias conversaciones de pasillo y reuniones también de colectivos de centro-izquierda durante la tarde, pero no hubo un acuerdo transversal para poder visar las propuestas. No obstante, y según lo que transmiten al menos desde el Frente Amplio, del colectivo socialista y del Partido Comunista, es que hay apertura para evaluar una forma de normar la inexpropiabilidad de los fondos, posiblemente en los artículos transitorios del borrador de la nueva Constitución. Así que finalmente se rechazaron estas indicaciones sobre que los fondos sean inexpropiables de los fondos de pensiones y también se rechazó el carácter de que sean heredables.
7:15.
Estás en Duna en Punto.
Vamos por un momento al Brasil porque el expresidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, ya tiene fecha para lanzar su campaña o su pre-campaña presidencial de cara a las elecciones del próximo mes de octubre. Será el 7 de mayo, el próximo 7 de mayo, con lo que Lula buscará retornar al Palacio del Plan Alto como jefe de Estado por tercera vez. Y fue lo que dijo: estoy acostumbrado a participar en las elecciones. Y agregó que el país necesita paz. Alguien que tenga una discusión madura sobre el desarrollo del país, el empleo y también el futuro. No de un presidente que no habla con nadie. Fue lo que dijo Lula, refiriéndose, por cierto, a quién será su competidor en octubre, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Qué fue lo que dijo, lo que agregó el presidente o el líder del Partido de los Trabajadores? Bueno, él confirmó que a través de una serie de mensajes que hizo público a través de las redes sociales, que el lanzamiento de la fórmula será el 7 de mayo y luego saldrá a recorrer el país en lo que será el inicio de esta gira de cara a las elecciones del domingo 2 de octubre. Llega este anuncio apenas días después de que el Partido Socialista Brasileño propusiese de manera formal al ex gobernador de San Paulo y rival político del Partido de los Trabajadores, Geraldo Kim, como aspirante a vicepresidente de Lula. Y esta formalización se dio a través de una misiva dirigida al exmandatario, en la cual el socialismo señala que desea contribuir en la tarea programática inherente a la formación de un frente amplio de forma productiva y también efectiva. Respecto a las propuestas de gobierno, Lula se ha manifestado a favor de revisar, por ejemplo, la legislación laboral, bajo el compromiso de sostener los derechos conquistados, y manifestó que uno de sus objetivos será la generación de empleo en el país, con fuertes cifras que hoy día arroja el Brasil respecto al desempleo. En paralelo, el PT, el Partido de los Trabajadores, confirmó un pacto por 4 años para conformar una federación electoral y de gobierno con el Partido Comunista de Brasil y también el Partido Verde, que será la base inicial de sustento a la fórmula presidencial del expresidente brasileño, que ya decíamos tiene fecha para lanzar su candidatura presidencial. Eso será el próximo 7 de mayo. 7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy 31.975 pesos, el dólar 818 al alza, el euro también en números azules 943, el IPSA 4.911 puntos al alza y el cobre en números rojos 4.68 dólares la libra. Oye, hay una guitarra roja, que acabó destrozada en un camarín y que supuso el fin del grupo de rock británico Oasis.
Esa que está sonando.
Claro, Wonderwall es la que estamos escuchando. Y sale ahora una subasta en París el próximo 17 de mayo, según lo que han informado los organizadores. Una vestimenta de estilo sadomasoquista, de la estrella del grupo Desperate Mode. También un disco con un autógrafo del artista Jimi Hendrix son parte de lo que van a estar a la venta en esta subasta, y en total son 85 los lotes, según informaron desde la Galería Parisina y la Casa de Subastas. Así que el instrumento que estamos contándoles de Oasis sale a un precio inicial de 150.000 euros.
¿Qué tan deteriorada está esa guitarra? No sabemos.
No sabemos, porque si terminó destrozada en un camarín, pero, a no ser de que la hayan arreglado un poquito.
Yo sé que uno de ellos, uno de los Gallagher, es bien mal genio, así que no creo que esté,
en muy buen estado. Bueno, parte en 150.000 euros, pero podría llegar a los 300.000, incluso 500.000, según lo que estiman desde los organizadores de esta subasta. Así que, si quieren comprarla...
Siempre hay alguien que compra, ¿no?
Siempre hay alguien. Y siempre hay alguien que ofrece más.
Por supuesto que sí. Ya, pues con la música de Oasis, con los británicos, nos vamos al corte comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Antes del corte, déjeme darle un par de consejos. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinarias, neumáticos, repuestos, rentacar y también leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20, una pequeña pausa comercial y quédese junto a nosotros porque nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Esto es Radio Duna.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, pues vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años. Ah, y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Fontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Protege tu dinero. Abre tu cuenta de ahorro premium de Banco Estado. Con su reajuste en UF y tasa de interés, tus ahorros crecerán en el tiempo. Abre tu cuenta ahora o retoma tu ahorro desde la aplicación Banco Estado o en tu sucursal más cercana. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Avanzar es para todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos. 7 con 22. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Se nos quedó del primer bloque en el tintero una noticia internacional que salió hace poco rato, se confirmó hace poco rato, y tiene que ver con una decisión que ha adoptado la justicia británica de remitir la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. Con esto, el caso va a pasar ahora al Ministerio Británico del Interior para que tome esta decisión o tome una decisión, aunque. Aún tiene opciones legales para apelar el fundador de WikiLeaks. Y lo que ha resuelto en concreto la Corte Suprema británica, que recordemos, para hacer un poco de historia, había denegado el mes pasado autorizar una apelación de Assange contra el fallo de una corte inferior sobre que podía ser extraditado. Un juez de la Corte de Magistrados de Westminster remitió la orden en una breve instancia, en una breve vista, y ahí se destaca que la secretaria de Interior británica va a decidir si autoriza esta extradición para Julian Assange. El fallo no agota sus ciertas opciones legales de Assange, que lleva años tratando de evitar un juicio en los Estados Unidos por cargos relacionados con la publicación en WikiLeaks de un enorme lote de documentos clasificados hace más de una década. Han pasado más de 10 años desde que se destapó este caso que involucra a Julian Assange. Y en caso de ser extraditado, él podría ser sentenciado a 175 años de cárcel por espionaje y también por intrusión informática, de acuerdo a los datos que se maneja. Lo que han dicho los abogados es que tienen por ahora, a partir de hoy día, 4 semanas para presentar alegaciones a la ministra de Interior y también pueden apelar ante el Alto Tribunal Británico, de acuerdo a los datos que se han ido manejando, que se han ido entregando a propósito de esta situación, de esta resolución que adopta la justicia británica de remitir la orden de extradición para Assange a Estados Unidos. 7:24.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decíamos en el primer bloque que hay una serie de conversaciones que llevó adelante el ministro de las Express, Giorgio Jackson, para adelantar, por cierto, varias cosas que tienen que ver con el plan de gobierno del Ejecutivo, pero también podríamos decir, pavimentando caminos para tratar de llegar a acuerdos con los diferentes parlamentarios, de establecer diálogos y de alguna manera sacar adelante lo que ellos consideran como reformas estructurales, reforma de pensiones, la reforma tributaria, sueldo mínimo, que son las cosas que están en el horizonte por parte del gobierno. Lo que muchos critican, que ha habido una poca conversación, poco trabajo prelegislativo del ministro de las Express con los parlamentarios. Bueno, queremos hablar de este tema, también de una hoja de ruta que han hecho los senadores de la Democracia Cristiana, el comité de senadores de la DC, el día de ayer, que entrega esta hoja de ruta, un documento que tiene como título Agenda para ordenar la casa, que es una especie, que decía yo, hoja de ruta legislativa para el gobierno. Una de sus firmantes es la senadora Jimena Rincón, a quien tenemos en la línea telefónica, saludamos de inmediato. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien. Oiga, permítame partir por el título de este texto, de esta hoja de ruta. Bien sugerente, ¿eh?, esto de ordenar la casa, senadora. ¿Usted la ve muy desordenada?
Mira, cuando más que desordenada, sin claridad para los miembros del hogar de cómo vamos a seguir, ¿no?
Ya.
Nosotros dijimos ayer en la bancada, porque nos juntamos para hablar de esto, llevábamos varios días trabajando esta propuesta, que, bueno, colaboráramos nosotros ordenando nuestra pieza al menos, y poniéndonos de acuerdo en cómo veíamos nosotros debían abordarse los distintos temas que hoy día aquejan a la ciudadanía. Y en ese ámbito, el poner el compromiso de todos nosotros para erradicar la violencia, para terminar con abusos e injusticias que sufren cada día hombres y mujeres en nuestro país, nos parecía importante. Y en ese sentido, ordenar la casa era un buen término, sugerente desde el punto de vista de que todos pusieran atención. El país es de todos, y todos tenemos responsabilidad. Entonces, bueno, la idea de levantar esta agenda de apoyo a la ciudadanía en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y avanzar en medidas concretas, ordenadas en 6 pilares, que son el desarrollo humano, la seguridad, todo el tema orden público, seguridad ciudadana, los temas económicos. Hoy día tenemos una inflación que le pega a las familias en nuestro país y no podemos desentendernos de aquello. El tema mujer y equidad de género, se mantienen no solo los femicidios, sino que también abusos contra la mujer, y los temas obviamente fundamentales de educación y descentralización.
La lista parece que no es corta, es de larga, a propósito de los proyectos de ley que ustedes están ordenando.
Bueno, son 6 ejes,
claro.
Solo un dato, ¿eh? En materia de mujer y equidad de género hay 61 proyectos de ley sobre violencia contra la mujer en el Parlamento, y nos parece que debiéramos de una vez por todas ordenarlo, sistematizarlo y avanzar en una agenda que sea efectiva para abordar estos temas.
Ahora, la temperatura del día, senadora, implica que se van decantando temas que son más importantes que otros. Yo no quiero quitarle importancia
a
ninguno. Claro, no quiero quitarle importancia a los mismos que ustedes tienen dentro de estos 6 ejes. Pero la temperatura del día, el clima, va generando que los caminos se van yendo para otro lado. Eso depende también de la urgencia que le quiera poner el Ejecutivo a diferentes proyectos de ley. Y hoy día, para ustedes, los firmantes de este documento, ¿cuáles son los 3 prioritarios, por ejemplo?
Pero sin lugar a duda, y aquí lo digo con completa convicción, yo creo que el gobierno tiene tres temas que son fundamentales de abordar y que inciden al final en todo. ¿Ah? Primero, el tema económico. Y ahí, por ejemplo, abordar el tema del alza de los precios y establecer, como lo han hecho otros países como Alemania, a raíz de la pandemia, un IVA diferenciado para los alimentos, creo que es una medida que debería ser urgente. Segundo ámbito, el tema de seguridad. Y ahí, obviamente, los temas de seguridad que tienen doble dimensión, orden público y seguridad ciudadana, uno debiera abordar un programa integral de apoyo a la Araucanía, que nos permita ver los temas de fomento, salud, seguridad, apoyo a comunidades y personas. Y tercero, el ámbito de la convención constituyente. Hoy día hay incerteza, hay inseguridad, hay mucha duda de la ciudadanía y por lo tanto eso es un tema que también tiene que abordar el gobierno.
Ahora, senadora, muchas de estas cosas, muchos de estos temas de usted o la prioridad que le quieran dar a diferentes proyectos que están ahí en el Senado, debe partir con, dicen muchos, el diálogo, con un trabajo prelegislativo. Tarea que es para el ministro de las Express, Giorgio Jackson, que no quedó en muy buen pie tras el doble rechazo de los recursos o de los ahorros provisionales en la Cámara. ¿Cómo ve el trabajo que pueda llevar en este punto, en este tema que se viene de aquí en adelante del ministro Jackson, usted, senadora?
Bueno, ayer el ministro me mandó un WhatsApp y me pidió, me preguntó si estaba con posibilidad de conversar. Le dije que por supuesto, yo creo en el diálogo, y se reunió conmigo en las oficinas de la bancada de la Democracia Cristiana. Tuvimos una conversación sobre la importancia de tener una agenda legislativa robusta que se haga cargo de los temas de la ciudadanía. Le entregué la agenda para ordenar la casa, aproveché, ¿no es cierto?, que me había pedido la reunión para entregársela. Y le dije que era fundamental el diálogo prelegislativo, que y además yo, miren, yo fui ministra, sé lo difícil que es ese rol, y uno, si no lo aborda con mucha conversación, aquí se requiere mucho té, mucho café, muchas horas de diálogo con los actores, con ser capaces de tomar la temperatura de los temas que aquejan a la ciudadanía. Te voy a dar un ejemplo.
¿Sí?
El día jueves, en mi trabajo en terreno, junto al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, hicimos un planteamiento público respecto a el tema del congelamiento de tarifas. No puede ser que existan comunas de primera y segunda categoría. ¿Por qué? Porque la apuesta del gobierno en su plan, ¿no es cierto?, económico, es que hay congelamiento de tarifas solo para algunas comunas. Y cuando uno mira la letra chica, como bien la ha llamado la senadora Proboste, se da cuenta que en el Maule, por ejemplo, esto solo alcanza a la comuna de Linares. Y uno dice, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los habitantes de Gualañé, de Chanco, de Cauquenes, de Longaví, de Talca? ¿No tienen derecho? Y cuando uno mira, y ahí me voy a otro tema fundamental, convención constitucional, que aprobaron un artículo que dice que se pueden establecer políticas públicas diferenciadoras para los territorios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de hacer discriminación? Entonces, estos temas son relevantes. ¿Y cómo se solucionan? Conversando con la ciudadanía. Nosotros representamos a la ciudadanía en el Parlamento. Recogemos las urgencias, las demandas, los apremios de hombres y mujeres. Si no hay diálogo, el gobierno, el ministro en este caso, no tiene cómo saber qué es lo que está pasando en todo el territorio nacional.
Ahora, no es fácil, usted decía, usted tuvo ahí en el cargo también esto de dialogar mucho café, decía usted, y es importante para abrir puertas, para tratar de conocer al menos la postura de todos los parlamentarios, al menos de los bloques que están dentro del Parlamento, pero se hace más difícil ser ahora, si uno mira, por ejemplo, lo que pasa en la Cámara de Diputados, y estoy tratando de ponerme los pantalones del ministro Jackson, cuando hay 19 bancadas, y lo visto en la Cámara de Diputados respecto a estos proyectos que se rechazaron, que ni siquiera siguen un patrón de conducta.
Sí, la verdad es que cuesta entenderlo, pero lo intentaríamos mejor o lo evitaríamos, ¿no es cierto?, si hubiera diálogo. Si supiéramos qué es lo que está pasando con los colegas, y lo digo desde la posición de ser ministro, y podría darte muchos ejemplos en esta materia. El primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, en el que me tocó estar como ministra SECPRES, y todavía me acuerdo de esa última conferencia antes de cerrar el año legislativo, en aquella época, la verdad es que la agenda legislativa fue muy eficaz, muy prolífera, y estábamos muy contentos con mis colegas del gabinete político y la propia presidenta en esa oportunidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Mucha conversación, mucho despliegue, mucho terreno. Yo aquí creo que los ministros tienen que hacer terreno, porque es la única manera de poder tomar la temperatura a lo que está sintiendo, sufriendo, aspirando la ciudadanía.
Estamos conversando con la senadora de Democracia Cristiana Jimena Rincón. Senadora, usted dice, bueno, conversé ayer con el ministro de las Express, el ministro Jackson. ¿Le consultó si existe posibilidad de que se reponga en el Senado este proyecto rechazado en la Cámara de retiro acotado de ahorros provisionales?
Mira, la verdad es que yo entendí más bien que no hay ánimo de hacerlo, ¿no? Porque además se necesita un quórum que no está garantizado. Y lo que sí le señalé es que nosotros creíamos que tenía que avanzarse ahora ya con la reforma de pensiones. Y el anuncio del gobierno en ese ámbito fue que iban a ingresar con ella el tercer trimestre.
Sí. Lo tenía para el cuarto, pero lo adelantaron para el tercero.
Exacto. Sí. Y yo, la verdad es que si eso es porque va a haber mucho diálogo y trabajo prelegislativo, y de hecho yo le pedí al ministro Marcel en la audiencia que le solicité y a la que accedió y me recibió, y se lo agradezco, en su oficina, era que nos permitiera revisar con los expertos de la Dirección de Presupuesto los números que hay detrás de las propuestas de pensiones, porque aquí no basta con lo que diga la canción, sino que si tenemos, ¿no es cierto?, guitarra, piano, violín para tocarla, y cuál es el resultado de esos instrumentos a la hora de poder ejecutar la música. Y en materia de pensiones es muy importante eso, no basta con que la ley diga van a haber pensiones justas para hombres y mujeres trabajadores si la forma de calcularla, los recursos que se estiman no son suficientes. Y para eso necesitamos expertos.
Ya, pero ¿usted le quedó claro que cerró la puerta el ministro a ese proyecto en específico?
Yo no digo que así como que cerró, pero lo vi más bien en un ánimo de fijar la agenda en medidas que alcancen y lleguen a todos de manera urgente.
Ya, o sea, no ir por el retiro de ahorro ahora y pensar quizá en adelantar el debate para la reforma de pensiones.
Insisto, ¿sí? No quiero arrogarme la voz del ministro, porque no soy ministra.
¿Ya?
No leí que hubiera así como una intención de, pues, estar equivocado, uno siempre se puede equivocar.
Sí.
Y lo que sí me parece urgente es que los temas económicos, los temas de vivienda, los temas de ingreso, los temas de trabajo y el tema de pensiones son un tema urgente.
Sí, le hago la pregunta, senadora, porque a lo mejor cierra la puerta a ese proyecto, el que se rechazó en la Cámara, pero a lo mejor abre otras puertas, porque entiendo que en el Senado hay un proyecto que no es parecido, no es similar al del gobierno, este retiro acotado, pero sí que también incluía, por ejemplo, sacar ahorros para pagar deuda por enfermedad y también pago de alimentos, de pensión alimenticia, ¿no?
Sí, es una moción nuestra, la presentamos cuando estaba todo el debate álgido en la Cámara, a raíz de lo que veíamos venir, y no es que seamos pitonizos, ¿no?, o brujos, pero veíamos que esto se estaba complicando. Y dentro de lo que es el debate necesario en materia de seguridad social y de pensiones, nosotros señalamos que los ahorros de pensiones tienen que poder servir para poder comprar la casa de la familia, poder enfrentar aquellas enfermedades que si un trabajador no tiene cómo cubrirlas no puede trabajar y por lo tanto no puede ahorrar y su pensión no va a existir. Y el tema de las deudas de pensiones de alimentos. Ahí nosotros en el gobierno pasado solicitamos al gobierno que existiera un fondo para el pago de pensiones alimenticias de los deudores que no cumplían y que el Estado recurriera después contra ellos a través de la recaudación de impuestos y otras materias, y no fuimos escuchados y lo volvemos a plantear ahora. Entonces, ¿qué le dije yo al ministro? Ministro, ese proyecto está, nos encantaría que se considerara y que si no, que se incluyera dentro de la reforma de pensiones.
¿Y qué le dijo?
¿Y qué es lo que me dijo el ministro? Que recibió además mi agenda, nuestra agenda para ordenar la casa, que iba a tomar en consideración todos estos temas, dentro de los cuales está, por cierto, la rebaja del IVA para los alimentos, que es una política pública que han hecho otros países, como por ejemplo Alemania.
Oiga, senadora, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo es el futuro usted de la tramitación del proyecto de inexpropiabilidad que presentó el gobierno?
Mira, ahí la verdad es que tengo una gran interrogante, porque el gobierno es parte importante de la convención constituyente. Y ahí se rechazó la inexpropiabilidad de los fondos, efectivamente.
Una indicación que ha presentado los constituyentes de derecha.
Sí, pero más allá de quién la presentó, uno dice extraño.
¿Es contradictorio para su juicio?
Absolutamente contradictorio, porque son gobierno, a pro dignidad, ¿no es cierto? Y son parte de la convención. y estos temas no son apoyados en la convención y se quieren imponer o legislar en una constitución que se quiere derribar. Entonces uno dice, la verdad es que me cuesta creer.
¿Cuántas almas ve usted en el gobierno, senadora?
Los anillos cercanos, externos, lejanos, ¿cuáles?
No sé, dígame usted, pero por ejemplo, por lo que vio en la Cámara, lo que pasó en la Cámara y lo que está viendo también en la convención, ¿cuántas almas al menos ve? ¿O cuántas coaliciones que están gobernando?
Voy a hablar del alma de la democracia cristiana. ¿Ya? Y el alma de la democracia cristiana va a estar apoyando al país, va a jugarse porque tengamos una mejor constitución o una peor, y porque avancemos, el país necesita que avancemos.
Ya, pero eso, mirando al futuro, hoy día, ¿dónde está el alma de la DC?
El alma de la DC está en ser independientes del gobierno, apoyar todo lo que le sirva a la gente y poner las alertas y las luces rojas en aquellas cosas que van contra el sentido común.
La senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senadora.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Muy buenos días. 7:39, 7:39, nos vamos al corte. Ojo, dos temblores, 5,8 en San Pedro de Atacama hace poco rato, y uno antes en Salamanca, 4,4 grados, el último fue corregido, estaba en 5,5, 5,8 a esta hora por el centro de la Universidad de Chile, se corrige aquella magnitud de este temblor sentido hace poco rato ahí en San Pedro de Atacama. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en abril toma una buena decisión y cámbiate Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa con futuro.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. Chile es más que una ciudad, eso lo sabe muy bien WOM, con un fuerte compromiso por acortar las brechas digitales, y es por eso que está fortaleciendo su red 4G a lo largo de todo el país para entregar mejor cobertura, especialmente en regiones. Y eso no es todo, ¿eh? Porque acaban de lanzar su red 5G para que muy pronto todos puedan acceder a la mejor calidad de servicio. WOM, nadie te da más. Pausa, al regreso, Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao. Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Hoy día sí que sí. Nos toca.
Sí que sí.
¿Por qué? ¿Mm? Te toca a ti hoy día, eso digo, que no ayer. A propósito de lo del WhatsApp de ayer, el interno, que pensabas que te tocaba ayer, pero no. Era hoy día,
ah,
tu turno.
Ah, que me toca hoy día, sí, bueno, sí, sí, el programa. Sí. Ayer ya estaba toda contenta, instalada.
Ansiosa, pero bueno.
Ansiosa, preparándome, y de repente como escucho a Nico.
Y apareció. Bueno.
Y dije, ups, me voy a desconectar. Y me volví a la cama a dormir.
Mijo, qué envidia. Bueno.
No, no es así, pues.
Oye, aprovechamos a saludar a la Paula Catena, que es una de nuestras infiltradas hoy día en esta jornada de día miércoles. Hola, Paula.
Hola, buenos días.
Porque tenemos mucho que revisar, ¿no?
Hay harto que revisar.
Fue larga, sí, la jornada de ayer en la Convención Constitucional.
Propio de estas últimas semanas, en, sí, todo caso.
Me gusta porque siempre decimos día clave en la convención. Claro. Y pasan a ser todos los días clave porque está sesionando el pleno.
Clave, ¿verdad? Claro, días clave en distintas comisiones. ¿Mm? Si la semana pasada la atención o los ojos estaban puestos en lo que llamábamos la columna vertebral, que era el sistema político, la votación de este informe de reemplazo, esta semana, ayer, bueno, fue la votación de lo que algunos denominan el corazón, que es el segundo informe de derechos fundamentales de la Comisión de Derechos Fundamentales, que daba cuenta finalmente de consagrar los derechos sociales en este nuevo proyecto de nueva constitución. Y bueno, ayer se aprobó en general este segundo informe y en particular una jornada maratónica de varias horas de deliberación y posteriormente votación en particular. Y en esta, bueno, avanzaron ya varios derechos consagrados para este proyecto de nueva constitución que se tiene que entregar el 4 de julio al gobierno para que después se plebiscite el 4 de septiembre.
Así es.
Y en eso, bueno, cosas que se avanzaron, bueno, se consagró el derecho a la vivienda digna, se avanzó también en reiterar algunos derechos que están, pero con matices, por así decirlo, o cambios, modificaciones a lo que actualmente existe en derecho a la educación. También se avanzó en consagrar la reparación en casos de violaciones a los derechos humanos. Eso sí, hay que decir que cada artículo, no todos, por ejemplo, algunos se aprobaron parcialmente y tienen que ser devueltos a la
comisión, ¿no?
A la comisión, sí, para una segunda, sí, revisión y de ahí presentarlos nuevamente. O sea, esto todavía no termina. Mm. Falta todavía.
Falta muchísimo. Quedaron fundamentalmente los encabezados. Yo diría que, salvo no recuerdo el título, lo que tiene que ver con el derecho de los trabajadores a participar en las decisiones de la empresa, todos los otros, entre comillas, más polémicos o que pueden causar mayor controversia, quedaron instalados fundamentalmente a nivel de titular, ¿verdad?
Claro, hay cosas, por ejemplo, que se avanzaron, que, por ejemplo, en el sistema de salud público se aprobó finalmente un sistema de salud público universal integrado. Esa fue una de las votaciones que tuvo más votos y éxito de la jornada. De hecho, no tuvo ningún voto en contra, tuvo 133 a favor y solo 19 abstenciones, pero ahí se rechazó la indicación de la oposición que establecía el derecho de las personas a elegir si es que era público o privado. Eso también quedó pendiente, y un tema que estaba como puesto en foco era el tema de que si es que iban a poder perseguir fines de lucro o no estas prestadores privadas, y eso se rechazó y vuelve a comisión también. Con respecto, bueno, a la derecha a la vivienda también quedaron...
Y los detalles también, Paula, que creo que es importante para quienes cotizan en ISAPRE, ¿verdad? Los detalles del tipo de prestaciones que eventualmente te cubriría el seguro complementario, porque en eso se convertirían las ISAPRES en la medida que se aprueba ya y ya está en el texto para ser plebiscitado el sistema integrado. Pero los detalles de cómo serían las ISAPRES a futuro, qué prestaciones tendrían y si las clínicas privadas pueden ser de lucro o no, y por lo tanto cómo se integran o qué pagos reciben respecto del sistema de salud, todo eso vuelve a la comisión.
Sí, por ejemplo, también en el tema de el derecho a la vivienda, si bien se aprueba este y pasa este al borrador, lo que queda pendiente también hay algunos incisos que se volvieron a la comisión, por ejemplo, que el Estado participe en la ejecución de las viviendas, que es otro de los pendientes en otra de las áreas que quedaron consagradas. También, por ejemplo, en seguridad social, se aprobó que toda persona tiene derecho a seguridad social y que la ley establecerá un sistema de seguridad social público, pero quedaron también cosas pendientes que fueron bastante cuestionadas. Por ejemplo, se rechazaron indicaciones que daban cuenta de garantizar la inexpropiabilidad de los fondos, que había sido un tema que instaló el gobierno con esta idea, este anuncio de que hizo de presentar un proyecto justamente para esto.
Presentada.
Que ya se ingresó al Congreso.
De hecho, la señora Rincón decía total y absolutamente contradictorio lo que está pasando respecto a lo que dice esta reforma, lo que se vota en la convención. Porque ella apunta que efectivamente quienes votan en la convención son incluso constituyentes que son del lado del gobierno.
Claro, de hecho, gran parte de las tratativas y las conversaciones que se dieron ayer entre el colectivo socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista fue respecto de qué hacer frente a esas indicaciones que las presentó la convencional Rocío Cantuarias, que es de la derecha, y qué hacer respecto de eso, porque les generó un dilema, porque finalmente de alguna forma se abrió un debate que ya se había cerrado porque se habían rechazado algunas indicaciones respecto de esa materia y el gobierno los puso en una situación compleja. Y finalmente, si uno ve la votación, si bien se rechazó ampliamente, en el caso del Frente Amplio se abstuvo. O sea, no marcaron rojito en esta ocasión, y ahora el tema va a ser y el dilema está. Si esto lo meten a través de indicaciones en la comisión, ahora cuando tengan que hacer el trabajo que queda pendiente, o como postulan algunos, que esto se vea a través de transitorios. O sea, que se vean las
normas transitorias.
Después, sí. Pero ahí está el cuestionamiento también de la derecha, que dicen, bueno, esto quiere que sea solo por un tiempo y que no quede de manera regulada, de manera permanente. Y el dilema de los sectores de izquierda es que si esto queda establecido como está la indicación, como estaba la indicación de la derecha, de alguna forma se amarra futuras reformas al sistema. Entonces, no es fácil y los dejó en una situación súper compleja. Pero más allá.
Oye, pero también sobre, Paula, sobre seguridad social, una de los artículos, digamos, no los artículos, ¿cómo se dice? Los incisos. Que vuelven a la comisión es el que tenía que ver con que el sistema de pensiones establece prestaciones definidas, oportunas y suficientes, ¿verdad? Que dan certeza respecto del monto recibido. Porque por una parte ya tienes aprobado para el borrador lo que es este sistema de seguridad social público, pero cuando tú dices exactamente que es una pensión definida, eso te lo convierte probablemente en un sistema de reparto completo, ¿verdad?
Sí, claro.
Y eso me parece que te define en la Constitución el detalle exacto de algo que en realidad está en el programa de gobierno, ¿verdad?
Y bueno, que quizás de hecho, fue uno de los argumentos que ayer el constituyente Barraza decía. Dos cosas. Primero, que está dentro del gobierno esa definición. Y lo otro, que es calificada como de tramposa esta indicación que habían presentado los constituyentes de derecha.
Claro, por lo mismo, bueno, es una de las materias que va a tener que volver a ser revisada y enviado en un nuevo informe para votación en el Pleno. Y bueno, van a tener que entrar a negociar porque hay cosas que claramente en los mismos sectores de izquierda todavía no convencen y tienen que afinar. Y hay que ver, bueno, la derecha probablemente va a continuar en la misma lógica de ahora. Sí. Lo importante, eso sí, y lo que aspirar y que parte de la apuesta de lo que viene ahora con este avance de algunos de los derechos sociales que se empiezan a consagrar en el borrador, es también esta apuesta de los convencionales de que con el avance de esto también se revierta un escenario que durante las últimas semanas ha sido negativo para la convención, en el entendido de que las encuestas han arrojado un aumento del rechazo en el plebiscito de salida. entonces la idea también de que se empiecen a ver estos resultados también tenga un efecto en la ciudadanía de materias que son concretas, que sí les beneficia de alguna forma, dicen ellos, directamente. Entonces también hay una apuesta también de que con esto haya un cambio para la convención misma y para lo que viene, que ha sido motivo de preocupación de las últimas semanas respecto de lo que significa el plebiscito de salida, sobre todo para el gobierno y también para los sectores de izquierda que han empujado con fuerza el proceso constituyente.
Paula, solo para cerrar esas indicaciones que o normas que no pasaron en esta vez, vuelven a la comisión. ¿Cuánto plazo tiene esa comisión?
Lo tienen que definir, pero durante el transcurso de la semana, o sea, debería de ser ya esta semana en estas indicaciones.
Para que la próxima vuelvan al
pleno. Se venza el plazo ya. Y después vuelvan. O sea, pero faltaba definir la fecha exacta, pero eso va a depender de la comisión misma. Lo que sí se empiezan a revisar esta jornada. Te escucho, Consuelo, di nomás.
Sí, que otro tema, y digo para que se entienda bien lo complejas que son las negociaciones cuando entran en este nivel de detalle. Ayer, por ejemplo, creo que son por lo menos 5 artículos largos, párrafos largos sobre educación, solo se aprobó el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Punto. Todo el resto de los detalles vuelven a comisión. Sí. Y son muchos artículos. Entonces, la verdad es que el detalle fino, hay mucho paño que cortar todavía ahí.
Sí, falta todavía.
Falta sistema político.
Y falta el segundo bloque de sistema político, que este viernes, ¿no? Sí. También este viernes se presentan las indicaciones del informe de reemplazo que se aprobó. O sea, todavía queda mucha materia pendiente en las distintas comisiones.
Y vamos a seguir pendiente de lo que pasa en la Convención Constitucional. Don Sebastián Rivas, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Don Rodrigo Álvarez.
Lo veo sin mascarilla.
Estoy sin mascarilla. Sí, pues. Legalmente podemos estar sin mascarilla.
Así es.
Estamos con, lo comentábamos el otro día, hay una, dentro de las excepciones que planteó el gobierno, está en personas que trabajan con su rostro y voz.
Mira.
Menos de 10 personas.
¿En serio?
Sí, menos de 10 personas, máximo 2 horas, pero sí, estamos legales acá. Vale. Ahora, cuando tú vienes por el camino.
Por lo de rostro, sobre todo por lo de rostro.
Por lo de vostros, diría.
Por lo de
vostros,
cierto, Seba.
Ahora, bueno, en Chile, en verdad, el tema de la mascarilla no ha llegado a ser tan contencioso. De hecho, aunque desde ya la semana pasada, desde el jueves, tú puedes andar sin mascarilla por la calle, tú ves todavía, pasó el fin de semana largo, pasó hoy día, mucha gente con mascarilla, otra gente que anda sin mascarilla, y no es problema, no es un gran tema. Situación completamente distinta de lo que pasa en Estados Unidos, donde hay una verdadera guerra de las mascarillas, Rodrigo, Consuelo y Pali, porque hace 2 días la jueza de Florida, la jueza federal de Florida, que es una de las instancias, digamos, como elevadas cuando tú vas apelando, que se llama Catherine Kimball Mitchell, derogó una orden del Centro para la Prevención de Enfermedades, el conocido CDC, que planteaba que todos los pasajeros de transportes públicos, aviones, automóviles, Ubers, todo tipo de transporte tenía que ir con mascarilla, lo cual desató de inmediato una serie de polémicas, porque esta orden estaba hasta el 3 de mayo, pero la orden entró en vigor inmediatamente, un poco como a los muros de Berlín. Entonces en redes sociales tú podías ver imágenes de aviones donde el capitán hacía el anuncio y era recibido con, en algunos casos, aplausos, gente sacándose la mascarilla. ¿Pero por qué esto es tan relevante? Porque esto es parte de un entramado mayor que se viene peleando desde comienzos de la pandemia. Si tú te acuerdas, vamos a irnos 2 años atrás, en la campaña electoral de 2020 de Estados Unidos, Donald Trump hizo un punto de usar mascarilla prácticamente nunca. Y por otro lado, los demócratas eran los que llamaban un poco, entre comillas, como a la responsabilidad, a usar mascarilla en los espacios públicos. En Estados Unidos esto es un tema porque se plantea en este clivaje de libertad, decisión del Estado, digámoslo así. Entonces, bueno, ¿por qué el Estado tiene que estar normando estas cosas? Es el argumento de la jueza federal de Florida. Dice, bueno, no hay argumentos suficientes en este caso de la CDC, entendiendo que estamos en un minuto de la pandemia donde hay vacunas, donde hay otros elementos, para mantener esta orden. Y es un poco el argumento que han venido sosteniendo los republicanos, y que tú ves en las encuestas que la gente está totalmente dividida. Los que son republicanos no quieren mascarilla, los que son demócratas sí quieren mascarilla. Y esto dejó en un pie bastante complicado al gobierno, porque es el gobierno el que tiene que apelar. ¿Y qué es lo que dijo el gobierno? Bueno, como la orden vencía igual el 3 de mayo y estaba por renovar, Joe Biden y la administración de Joe Biden hicieron 2 puntos. Primero, que estaban estudiando si les convenía apelar, porque cuando tú vas subiendo en los tribunales estadounidenses, la composición no es tan favorable tampoco para el gobierno. Entonces hay una posibilidad de que le rechacen eso y que eso pueda condicionar, explicaban, otro tipo de decisión. Entonces dice, bueno, capaz que apelar ahora no nos convenga como esto vencía tan pronto. Y además dicen, si vamos a apelar, queremos estar seguros que la CDC le gustaría renovar este mandato. O sea, si la CDC en verdad iba a dejar que esto expirara el 3 de mayo, no importaba. Si es que no expira, van a apelar. Y en un segundo punto, responsabilidad personal, que es el mensaje que hizo Joe Biden. Dijo, bueno, ok, entonces acá cada quien puede usarlo. Los que quieran andar con mascarilla, perfecto. Los que quieran andar sin mascarilla, perfecto. ¿Por qué es interesante? Porque es de los países que está haciendo, con este hecho, digamos ya, el mayor nivel de apertura. Vamos a tener que estar ojo también qué pasa con España, que hoy día mismo está entrando en vigor la ordenanza que permite que las personas estén hasta en espacios cerrados sin mascarilla. ¿Y por qué importa esto? Básicamente porque en este punto la pandemia del COVID-19 se ha convertido en un elemento estable a nivel del mundo. Uno puede argumentar si está controlado o no, si es un endemia o no, pero más o menos sabemos qué esperar. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Que de repente veamos un gran brote en algún lugar, que de repente veamos una variante emergiendo en un lugar, y probablemente si eso ocurre, por las tendencias anteriores, va a pasar donde está más liberalizado. Por lo tanto, es interesante seguir en las próximas semanas qué es lo que pasa con España, qué es lo que pasa con Estados Unidos, porque siempre lo decimos, y en general ha pasado, esos lugares vienen, nosotros aquí estamos mirando mirando el futuro. Entonces, lo que vaya a pasar ahí puede ser una buena regla para saber qué es lo que vamos a esperar acá en los próximos meses, tanto a nivel de decisiones, a nivel de lo que puede impulsar el Ejecutivo, como a nivel de los impactos en casos, que afortunadamente, hay que decirlo, vamos bastante bien en relación a cómo estamos. ¿Te acuerdas de que en un minuto llegamos a tener un promedio de casos diarios que era realmente increíble? Y hoy día ya estamos cerca de los 1.000, 2.000, los 3.000 en los peores días.
Sí. Que ojalá que sigamos así. Al debe un poquito lo que tiene que ver con la vacunación.
Sí, al debe. Hay que vacunarse, sí. A mí por edad me tocó, así que ya estoy vacunado. Muy bien. Ve el calendario, si no, vale la pena echarle una miradita.
Sebastián Rivas, Paula Catena, nuestro infiltrado de esta jornada. Que esté muy bien,
Buenos días.
Consuelo, gracias, que esté muy bien, Se viene de inmediato, hablemos en off. Antes, la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Gracias por estar ahí, buenos días. Oh!